Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Crecer, presentándote el capítulo Escarbando la Tierra, donde Marcelo Acevedo, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la importancia de estudiar la Biblia para conocer a Dios. ¿Es cierto que Dios nos habla? ¿Y cómo se estudia la Biblia? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
Hola, queridos amigos. Estamos en la serie Crecer, que hemos ido tocando distintos aspectos respecto de la semilla, la tierra, cómo hay un proceso, cómo hay un tiempo que toma el poder incorporarse a la tierra y la semilla incorporar los nutrientes para poder ir creciendo. Hay un periodo en que no vemos nada hasta que después germina y sale de la tierra y da fruto y da el árbol del cual la semilla era originaria. La semana pasada, o en el capítulo anterior, Macarena nos llevó a la parábola del sembrador, en que teníamos distintos suelos, había suelos buenos, suelos malos, suelos que recibían la semilla, otros que ni siquiera la semilla alcanzaba a entrar a la tierra. Pero la semilla siempre es buena. Y aún siendo buena, tiene distintos resultados, a 10, a 30, a 100. Siendo la semilla la buena, el terreno bueno, aún así hay diferencias entre los productos de esta semilla. Esta semana queremos compartir con ustedes el título de esta semana. Se llama el Escarbando la Tierra, es decir, el escarbar significa removerla, desordenarla, hurgar en la tierra, es decir, preparar esta tierra para que cuando la semilla caiga esté en contacto con los nutrientes que van a hacer que esta semilla germine y que finalmente dé fruto. Y ahí quiero que vamos a un texto que está en Juan 5, versículo 39. Juan era el discípulo amado, él mismo se catalogaba así, el discípulo amado de Cristo, fue muy cercano a él. Estuvo en casi todos los episodios importantes de Cristo, al lado de él, fue el que se quedó cuando lo condenan, fue el que estuvo en el patio cuando fue juzgado, estuvo siempre cercano a él. Y él mismo se decía el discípulo amado y nos dejó muchas enseñanzas acerca del amor. Y aquí en el capítulo 5, en el versículo 39, que dice: es Cristo el que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué interesante lo que Cristo mismo nos comparte como una enseñanza fundamental para el crecimiento espiritual de nosotros como cristianos. Primero, él dice escudriñar las escrituras. Cuando dice escudriñar, se refería a esto de dar las vueltas para un lado, para el otro, buscar si hay algo interesante, hacer que los terrones queden como tierra y no duro, es decir, penetrar a esta tierra. Y él dice escudriñar, que es lo mismo, pero el terreno ahora son las escrituras. ¿Y qué escrituras había cuando Cristo hablaba en ese momento? No tenía la Biblia que tenemos hoy. Lo escrito estaba solamente en el Antiguo Testamento. Ahí estaban las escrituras. Lo que nosotros conocemos ahora como Antiguo Testamento, y ellos, los judíos, lo conocían como el Pentateuco o los libros de Moisés. Los libros más bien sabienciales, que tenían que ver con posturas más éticas y postura más centrada en el deber ser, y los profetas mayores y profetas menores, los libros poéticos también. Eso era el compilado que había, ¿no es cierto?, de las escrituras desde Moisés en adelante. Ahí es donde Cristo dice, escudriñen esas escrituras. Y es interesante pensar de que Cristo le dice a futuros cristianos que escudriñen en el Antiguo Testamento. Porque como que los cristianos tendríamos a ser más bien neotestamentarios, que para nosotros el cristianismo nace con Cristo, y lo anterior, lo pre-cristiano, como que no tendría tanta validez en nuestro acercamiento acerca del conocimiento de este Jesús que nos viene a llamar. Pero es Cristo mismo el que nos dice, escudriñen la Escritura, den las vueltas, analícenla, sáquenle el jugo a esto, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. El judío practicante se ceñía a las Escrituras, a los mandamientos, pero al pie de la letra. Incluso tenían ordenanzas que no estaban en la ley, pero que ampliaban las doctrinas y ampliaban los requisitos que debían cumplir para poder observar bien la ley y los profetas. Por lo tanto, ellos creían que haciendo estas cosas que estaban en el Antiguo Testamento, haciendo esto, ellos tenían la salvación. No olvidemos que el joven rico que se acerca a Cristo le dice, yo desde niño guardo los mandamientos, soy caritativo, doy cosas a los pobres. Desde niño he conocido esto. Y es eso lo que Cristo critica acá. Él no había escudriñado la Escritura, y para él pensaba que la vida eterna estaba en lo que había hecho, en lo que había podido observar, pero al pie de la letra, respecto de lo que conocían de las Escrituras. Y Cristo les dice, parece a ustedes, os parece que ahí está la vida eterna, en las Escrituras, en lo que está escrito, en los mandamientos, en las ordenanzas que ustedes cumplen. Pero hace un salto y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, ¿para qué nosotros los cristianos deberíamos escudriñar las Escrituras? ¿Para qué deberíamos ir a buscar y a dar vuelta a las Escrituras, ese Antiguo Testamento? Si somos cristianos, es para hacernos una idea del plan de salvación completo que empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis, que es Cristo obrando en el Antiguo Testamento, haciéndose hombre en el Nuevo Testamento y volviendo a buscarnos en el Apocalipsis. Los cristianos tenemos nuestros pies, nuestras bases están en todas las Escrituras. No solamente en el Nuevo Testamento, que por cierto son importantísimos porque es la vida de Cristo, pero ya estaba predicho lo que iba a hacer Cristo y ya estaba profetizado cada una de las cosas que iba a hacer Cristo en su vida para cuando estuviera aquí nosotros pudiéramos decir, esto estaba ya, estaba predestinado, ya estaba profetizado y Cristo lo cumple al pie de la letra. Por eso él dice, parece que son las escrituras las que para ustedes son importantes por la serie de doctrinas que hay ahí, pero son importantes porque estas hablaban de mí y decían que yo iba a cumplir las profecías que hablaban de mí en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos va a, cómo nos vamos a nutrir, no es cierto, conociendo a este Cristo? La primera misión del cristiano es conocer a Cristo. No es predicar, no es salir a la calle, no, es conocer en quién tú has creído. Es establecer una relación verdadera con este Cristo que vino a buscarnos, que nos hace hermanos de Él, nos lleva, nos conecta con la divinidad, y que nos hace uno con Él. En el discurso sacerdotal, Él dice, yo quiero que ustedes sean uno conmigo, como yo soy uno con el Padre, para que cuando ustedes los vean, sepan y vean al Padre y me vean a mí. Por lo tanto, lo primero que debería conocer el cristiano en su caminar al lado de Cristo es conocer al Cristo, a este Cristo que vino a morir por ti, este Cristo amoroso, este Cristo que te abraza, que está contigo. Conociendo eso, puedes hablar de esa experiencia y transmitir esa experiencia a las demás personas. De eso se trata un poco el Evangelio, de transmitir experiencias. ¿Qué te ha pasado con el Evangelio? ¿Cómo ha cambiado tu vida sin darte cuenta? Como Nicodemo, cuando le preguntan, ¿no tienes que nacer de nuevo? Así como el viento sopla, tú no sabes de dónde viene, así vas a cambiar. Sin un propósito, sin un checklist. Voy a ser bueno, no voy a mentir, no. El proceso que hace Cristo en tu vida cuando tú lo conoces, cuando tienes una relación estrecha con Él, es un proceso interno, como una semilla. Él pone esa semilla en ti, empieza a germinar y te empieza a completar desde adentro. Y cuando adentro ya no tiene más espacio, sale el fruto de la tierra y ahí tú puedes tener el fruto que andas buscando. Pero ya con la plena convicción de que estableciste una verdadera relación de amistad, una relación de cercanía con Cristo. Otro texto, ¿no es cierto?, que está en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir y para conocer al Dios en el que creemos. No dice alguna escritura o alguna, no, toda escritura nos acerca a Dios. De ahí la importancia de escudriñar. De ahí la importancia, hay muchas denominaciones cristianas que casi no leen la Biblia, que conocen muy poco, que no saben, por ejemplo, cuáles son los libros que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que del Antiguo Testamento conocen algunas cosas de los Salmos, algunas cosas históricas, el Arca de Noé, muy salpicado, pero no conocen la historia entera. Y aquí dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿No es cierto? Útil para enseñar, para revertir, para corregir, ¿no? Para ponernos de frente a este Dios que quiere establecer una relación con nosotros. La idea de escarbando la tierra en este crecimiento es que podamos después, ¿no es cierto?, hablar, ¿no es cierto?, sumergirnos en la tierra y poder entender Génesis 1, la creación de la tierra, cómo creó al hombre, cómo lo hizo semejante, no igual, semejante a la divinidad. Ir a Éxodo, Éxodo 21, es yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, una pertenencia a la divinidad. Con eso empiezan los 10 mandamientos. Yo soy tu Dios. Él quiere que nosotros le pertenezcamos, ¿no es cierto? En Deuteronomio está el cántico de Moisés, después que son liberados del yugo opresor de Egipto, como nosotros podemos ser liberados del yugo del pecado que nos aleja de Dios. Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive. Job, un hombre sufriente que perdió familia, que perdió hijos, que perdió tierras, que perdió todo, dice: yo sé que mi Redentor vive y yo aún en el polvo he de ver a este Redentor. Eso habla de que él escudriñó, que él pudo sacar de la tierra la relación que necesitaba para fortalecerse en los tiempos difíciles. Job 38, Dios responde. El Salmo, David era un enamorado de Dios, ¿no? Como le cantaba: Jehová es mi pastor, nada me faltará, sobre delicados pastos me pastoreará. Poemas preciosos surgidos porque esa semilla que él tenía, que era la relación estrecha con el Salvador, había empezado a dar fruto. Daniel, este joven que va a Babilonia, que es llevado a la corte, que sobresale de los demás, también tremendos mensajes que da, sobre mensajes proféticos que son el símil del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Isaías, un niño nos es nacido. El Isaías 53, el varón sufriente que nos dice cómo iba a ser la pasión de Cristo. Todo eso está en esas escrituras que Dios, Cristo mismo, nos manda a escudriñar en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, desde ahí podemos ver y sacar dónde está la fuerza de nuestra relación con Él. Si vemos paso a paso cómo fue guiando a ese pueblo en ese momento, podemos ver también cómo nos fue guiando en nuestra vida paso a paso. Y para qué decir, en el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de hombres que fueron consecuentes con esto de escudriñar, que encontraron en eso la relación con este Dios. Primera de Juan, esto lo que hemos visto, lo que han visto nuestros ojos, los que hemos palpado con nuestras manos, hemos visto al Dios vivo caminando entre nosotros, dice Juan en Primera de Juan 1 al 4. Preciosos versículos, pero hablan de una relación preciosa. No exaltan a Cristo por ser lo que es, que ya es meritorio, sino que exaltan la relación que ellos tuvieron con Él. Hechos 10, 39 al 42, somos testigos, ¿no es cierto?, de lo que hizo Él en la tierra. Hablan de cómo nosotros también somos testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Lucas, Apocalipsis. Y Apocalipsis 21, ya terminando la Biblia, una tierra nueva donde no va a haber llanto, no va a haber enfermedad. Las primeras cosas pasaron y Él, Cristo mismo, prepara una ciudad y una esposa, ¿no es cierto?, ataviada como para ser recibida por Cristo, para que nosotros moremos con Él. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y alabaremos juntos, les podemos preguntar permanentemente qué fue, cómo fue esto de la salvación. Así que, amigos, tenemos mucho que escudriñar. Hay muchas enseñanzas en la Biblia que nos parecen que están vedadas, pero están abiertas para nosotros. Les quiero dejar un gran abrazo. Lean las Escrituras, vayan a la Biblia, empápense, escudriñen y encontrarán que ahí está Dios mismo y Cristo esperándonos con los brazos abiertos. Chao.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.